Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El precio del alquiler en España roza los 13 euros por metro cuadrado. Madrid o Barcelona están entre las ciudades más caras. Aquí en Valencia, donde estamos haciendo hoy la tarde de COPE, el precio es un poquito más bajo, aunque la oferta se reduce a medida que se acerca septiembre. Y es que es época en la que muchos jóvenes estudiantes buscan una vivienda para vivir durante el curso universitario. Como Xavi, de 19 años, paga cerca de 240 euros por una habitación en un piso compartido con otros tres chicos. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
Entre julio y agosto ya se copan todas las plazas de los pisos y es ahí cuando puedes encontrar los pisos por debajo de 300 euros. Sin embargo, ahora en septiembre ya los huecos son muy escasos, ya se ofertan pisos por encima de 300 euros, porque en los que valen menos de 300 euros los contratos son de un año de duración.
Y en menos de una hora en la linterna de COPE charlaremos sobre otra opción, la formación profesional. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en nuestro país corresponden a mujeres con hijos menores a su cargo. Estamos hablando de cerca de 51.200 víctimas, un 24% más que el año pasado. Así lo recogen los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. Carmen Lavallén.
Son 10.000 madres víctimas más que en agosto de 2023, un crecimiento del 24% en el último año. Algo más de 51.000 de las casi 100.000 mujeres con protección policial activa en España por violencia de género tienen hijos menores a su cargo. Según las cifras de Interior, el número de mujeres protegidas en el sistema Biogen ha aumentado casi un 21%. 22 son casos de riesgo extremo, más de 1.100 de riesgo alto y otros 15.000 de riesgo medio. También al alza un 25% los niños y adolescentes en hogares de riesgo por sufrir sus madres violencia machista. Son más de 11.700 en España, casi un 25% más que hace un año.
Y a esta hora está previsto que se produzca el traspaso de poderes entre el hasta ahora primer ministro francés, Gabriel Attal, y su sucesor, Michel Barnier. Barnier fue el representante de la Unión Europea en las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit. La entrada de Barnier en el gobierno llega 2 meses después de las elecciones legislativas que dejaron la Asamblea Francesa dividida en 3 claros bloques. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Gabriel Attal, el primer ministro más joven de la Quinta República, traspasa los poderes a su sucesor Michel Barnier, que se convierte en el primer ministro de más edad a sus 73 años. El resultado de las elecciones del 7 de julio presenta una asamblea tan dispersa que finalmente Emmanuel Macron no ha visto otra solución que encargar la formación de gobierno a un hombre procedente del grupo conservador Los Republicanos, el menos votado en los comicios, pero que tiene a su favor la posibilidad de mantenerse al menos de momento sin que una moción de censura ponga fin a su mandato de forma inmediata. Se abre así una nueva etapa llena de incógnitas en las que Barnier tendrá que hacer uso de su capacidad de negociación, como hizo cuando asumió el papel de Mr. Brexit en nombre de la Unión Europea, esta vez para intentar incluir al mayor número posible de voces en la Asamblea y hacer así frente a la crisis a la que se enfrentará su gobierno, en primer lugar para controlar el déficit presupuestario.
Y tras su triunfo en la Eurocopa, la selección española reaparece en poco más de 2 horas en Serbia. Guillermo Bermejo.
El equipo de Luis de la Fuente vuelve a la acción y visita a Serbia esta noche en Belgrado a partir de las 9:45 en la primera jornada de la Liga de las Naciones. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Es el primero de los 6 partidos de la cuarta edición de la Liga de Naciones. De la Fuente ha descartado a Rodri, que está sancionado, y a Vivian por decisión técnica en el supuesto 11. Raya en portería, Zubimendi en el centro del campo y Mikel Oyarzabal en la delantera deben tener cabida. La duda es Lamine Yamal. Ayer fue sometido a una resonancia en el gemelo, recibió un golpe el pasado fin de semana, pero está apto. Serbia tiene numerosas bajas, no se va a llenar el pequeño Maracaná, España vestirá de amarillo.
Y acaba de comparecer en rueda de prensa Kylian Mbappé en la previa del partido de la selección francesa ante Italia. El futbolista del Real Madrid ha dicho que está en el lugar donde siempre quiso estar en referencia al Real Madrid y ha asegurado que está bien de la nariz y que la operación no es necesaria. Y en ciclismo ya ha concluido la 18ª etapa de la Vuelta a España, Eri Frade.
El Ker Pharma sigue colgado de un sueño en esta vuelta gracias al navarro Urko Berrade, que le ha brindado su tercera victoria a uno de los equipos invitados. Se metieron cuatro de los corredores del Ker Pharma en la fuga del día de 42 y jugaron perfectamente sus cartas. La otra noticia estuvo en Puerto Herrera, tensó Carapaz, aguantaron los mejores de la general, algunos sufriendo como el líder O'Connor, pero no aguantó Mikel Landa, que se ha acabado dejando en meta con respecto al resto del top ten de la vuelta, 3 minutos y 20 segundos. O'Connor llega al fin de semana decisivo como líder con 5 segundos sobre Roglic, 1.25 sobre Mas, 1.46 sobre Carapaz, 3.48 sobre el nuevo quinto que es Godí, sexto a 3.53, Carlos Rodríguez.
Recuerden que hoy tienen una cita con tiempo de juego desde las 8 y cuarto para seguir el partido de la selección española.
Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 26 grados a esta hora en las calles de la capital en un jueves con temperaturas suaves, aunque de madrugada van a seguir cayendo. Es un día muy tranquilo en las carreteras, tan solo hay algo de circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón y en la 3 en Rivas. Según informa de Masadif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, se están produciendo retrasos de unos 20 minutos por la avería de un tren entre Alcalá de Henares y Meco, del núcleo de cercanías de Madrid. Y ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por matar a su novia en el barrio de Entrevías. La mujer de 33 años murió el martes tras ser arrollada por el coche que conducía su pareja. Hoy hemos sabido que la víctima estuvo en el sistema Biogen por malos tratos por parte de otro hombre con el que mantuvo una relación sentimental en el pasado. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Seguro que si sois padres en esta tarde de jueves, pues muchos de vosotros podéis estar ahora mismo en una librería o podéis estar en una papelería o en casa revisando uniformes, revisando el chándal a ver si sirve del curso pasado, si le sirve a tus hijos para este nuevo curso escolar. Y sobre todo, si sois padres, seguro que a estas alturas, en este día de septiembre, estáis echando muchas cuentas, muchos cálculos, ¿no?, de cuánto puede costar esta vuelta al cole. Pues hay un dato que la verdad es sorprendente. 2.588 euros es lo que cada familia va a gastar de media por hijo en este curso escolar 2024-2025 que está a punto de empezar. Es sin duda la vuelta al cole más cara de la historia, un 13% más que el año pasado. Bueno, esta es la cifra media, ¿eh? Es verdad que habrá familias que se gasten un poquito más, dependiendo de dónde vivan, dependiendo también del centro escolar al que lleven a sus hijos, y habrá familias que se gasten menos. Y este es el cómputo general de todo el año. Esto incluye todos los gastos, desde los libros, que ya sabes que es un desembolso bastante importante, hasta los uniformes, incluyendo también el material escolar, las actividades extraescolares, que generalmente son muchas, variadas y algunas también caras, el comedor en el que se quedan tantísimos alumnos, las cuotas mensuales, si es que se paga cuota en tu colegio. Bueno, esa es la cifra, ¿eh? 2.588 euros. Y esto lo ha calculado un informe de la UCU, que si lo miramos un poquito más con lupa, con detalle, vemos que dice también lo siguiente: el coste medio anual para los chicos que van a un colegio público es de 1.200 euros. En un concertado roza los 3.400 y el privado se sitúa en los 8.000 euros. Pero bueno, ya sabemos que detrás de los datos siempre están las historias. Esta mañana he estado con una madre, aquí en la ciudad de Valencia, donde estamos haciendo hoy la tarde de COPE. He estado concretamente con Sharon. Ella es mamá de 4 niños. El mayor tiene 14 y el pequeño está en la guardería, tiene 2 añitos, es un chiquitín. Y me reconocía que esto de la vuelta al cole le supone a su familia un esfuerzo enorme.
En total, de mis tres hijos, los libros nuevos, con todo lo que te he dicho, me podría gastar tranquilamente 765 euros. No es asequible a todas las familias.
Claro, imagínate libros de texto, las mochilas, los estuches, todo el material escolar, los uniformes que te decía, las deportivas también y el chándal para educación física. Y todos sabiendo además que son niños y en cualquier momento el material puede romperse, ya no te digo nada, si llevan gafas. Y la ropa además se puede quedar también pequeña de un curso para otro, ¿no? Y si vas a un concertado o un privado, pues también existen las cuotas mensuales. La Comunidad Valenciana, en la que hoy estamos haciendo este programa, es la segunda que más gasta de toda España, detrás de Madrid. Bueno, pues son algunos de los datos que te estamos ofreciendo en esta tarde, en la que también, bueno, pues estamos mirando fórmulas para poder ahorrar, porque es verdad que, como te decimos, el desembolso que tienen que hacer las familias ahora en este mes de septiembre es considerable y muchas de ellas pues buscan las fórmulas, ¿no?, de cómo poder ahorrar en libros. Si me deja alguien libros, pues también esos libros de segunda mano o la cesión de libros que se hace en muchos colegios. Y pensando precisamente en este ahorro, hay una pareja a la que un día se le encendió la bombilla. Se trata de Enrique y Silvia. Decidieron cambiar a sus hijas de colegio y resulta que se encontraron con cajas enteras llenas de uniformes prácticamente nuevos a los que se podía dar una segunda vida. Y de ahí nació, hace 2 años, en 2022, la plataforma Uniformados. Enrique, Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Uniformados surge en un principio para darle, como decíamos, una segunda oportunidad, ¿no?, una segunda vida a esos uniformes que teníais en casa prácticamente nuevos, pero poco a poco habéis ido incluyendo mucho más material. ¿Qué más cosas podemos encontrar en Uniformados, en vuestra plataforma?
Pues desde los uniformes, como bien has dicho, los libros, las mochilas, todo el material de escritura. Aparte de los uniformes, también los disfraces que se piden para Navidad. Hemos ido añadiendo los ordenadores e iPads, lo que los papás van colgando en la plataforma.
Oye, y para que nos hagamos una idea, contadnos cómo funciona la plataforma.
Es muy sencillo. Entras en www.uniformados.es, te das de alta con un número de teléfono y un correo electrónico. Es completamente gratuito. Y a partir de ahí, pues ya solo tienes que buscar tu colegio y colgar un anuncio si quieres vender. O una vez que has encontrado tu colegio, ver si algún papá o una mamá de ese colegio al que vas a llevar tus niños o al que ya estás llevando, ha colgado alguna prenda o algo de material escolar y comprarlo. Te pones en contacto con él y bueno, la transacción es personal.
Y una de las ventajas que tenéis es que trabajáis a nivel nacional, ¿no?
Sí. Al principio empezamos con Madrid, un poco para testear qué tal funcionaba, pero la verdad es que en toda España hay cerca de 34.000 colegios y pensamos que si podíamos echar una mano a los colegios y a los papás de Madrid, ¿por qué no hacerlo con el resto del territorio?
Bueno, ya habéis dicho que registrarnos en la plataforma es muy sencillo. Si ahora mismo yo me registro, bueno, pongo mis datos y digo, venga, entro a la plataforma. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Con todo tipo de material escolar?
Con todo tipo de material escolar, desde los libros oficiales de cada uno de los uh-huh. colegios, libros de lectura. Dentro del material escolar vas a encontrar calculadoras, biblias, mochilas, laptops, iPads y después en uniforme. La idiosincrasia de los diferentes colegios públicos, privados, concertados es tan diferente que al final te puedes encontrar gorros de piscina, albornoces, calcetines, zapatos.
O sea, de todo.
De todo.
De todo.
Bueno, creo que hasta flauta, ¿no? Para la clase de música, la típica flauta que mandan
flauta
siempre a nuestros hijos.
Exacto.
Oye, y ahora mismo, ¿a cuántas familias habéis ayudado de esta manera, ¿no? ¿Habéis puesto en contacto para poder intercambiar este tipo de material?
Actualmente tenemos registrados algo más de 3.000 usuarios y algo más de 4.000 anuncios. Piensa que la plataforma es muy joven, empezamos en agosto-septiembre del 2022 y los recursos son los propios.
Como se dice antiguamente,
sí, vamos a pulmón con nuestros ahorros. Entonces no hay uh-huh. una inversión, nuestras pequeñas redes sociales. Entonces, claro, el camino es un poquito más lento. Entonces,
me imagino también que antes de iniciar este proyecto, esta plataforma, os informaríais, ¿no?, sobre otras alternativas o qué podíais hacer con esa ropa con la que comenzó todo.
Sí.
Sí, en principio no sabíamos qué hacer con la ropa. En otras plataformas te pierdes en un mar de cosas, con lo cual no se venden ni se compran ni se puede hacer nada con ellas y por eso decidimos crear esta plataforma.
Bueno, la plataforma Uniformados, vamos a recordarlo porque seguramente muchos de nuestros oyentes ahora mismo están diciendo, ¿cómo?
Seguro.
¿Material escolar? ¿Cómo?
Todo.
¿Uniformes? ¿Libros que podemos intercambiar?
Calculadoras.
Porque quien haga una solicitud de algún tipo de material, algo que le interese, pues eso, las calculadoras que citabas ahora, Enrique, o unas mochilas, o incluso habéis citado un iPad.
Sí,
esto ya es algo que, unas laptop, que se utiliza, es verdad, en muchos colegios y que hay familias pues que es un destrozo si tienes que comprar una nueva, ¿no?
Sí.
Quien quiera algo lo puede solicitar y tiene que entregar algo a cambio o no.
No.
No, no, esto es un intercambio entre papás y mamás. Ellos conectan a través de la plataforma, quedan en el colegio donde ellos crean conveniente y hacen una transacción, un cambio como ellos quieran, o un pago, o algo nuevo por algo usado, lo que ellos quieran.
Uh-huh. O sea, vosotros hacéis de intermediarios y ellos ya ven si es un trueque o directamente si hay alguna transacción económica.
Exactamente.
La dificultad es que muchas veces a quien conoces es a los papás y las mamás de tu propio curso. Lo difícil es conocer a los papás de cursos inferiores o de cursos de niños más mayores. Entonces, la plataforma lo que hace es poner en contacto a los padres que no se conocen para intercambiar o para vender esas prendas de diferentes tallas que evidentemente con los compañeritos de la clase de tus hijos no puedes intercambiar porque tienen la misma talla o los mismos libros.
Dejadme un segundo, Enrique y Silvia, porque mi compañero Israel Remuñán está en el Colegio Santa María de Valencia, donde volvemos a continuación, pues porque también allí tienen otro método para intentar ahorrar un poquito en esta vuelta al cole, que es el reciclaje de los libros de texto. Irra, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Aquí seguimos lo que tú decías, en el Colegio de Santa María, en este
y
barrio
sigue
de la Fuente
el trajín
Santa,
de las familias, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdón?
Que sigue el trajín, digo, de las familias.
Sí, mira, lo que estás escuchando, no sé si lo escuchas, es de fondo una reunión de padres de infantil con un círculo gigante aquí en el patio que están organizando ya pues el inicio de las clases del lunes. Está Vicenta, la directora, dando unas indicaciones. Los dos primeros cursos ya han pasado al interior del edificio, quedan los padres del último curso de infantil. Y aquí están intentando organizarse. Como te digo, este colegio de la Fuensanta tiene desde niños de 2 años hasta cuarto de la ESO. Es enorme, un colegio de 740 alumnos, fundado en 1963. Y ahora, como te decía, está esta reunión de padres haciendo un círculo grande al lado de la cancha de baloncesto y mientras explican un poco las indicaciones de lo que va a ser este curso. Lo que había aquí hasta hace unos minutos era una cola gigante, lo que tú decías, que se salía del cole hasta la acera de la calle de padres para comprar libros. Algunos los compran aquí en el cole y otros se heredan también aquí en el cole, en ese banco de libros, lo que aquí se llama la xarxa de libres, un sistema que existe en muchos coles de España, mediante el cual pues los libros se heredan de un alumno a otros siempre que estén apuntados y que los libros no estén destrozados. Te decía hace unos minutos que en mi casa había los dos tipos de alumno, el que guarda los libros, como era mi hermana, que llegan perfectos como si no los hubiese abierto
lo
al año siguiente,
ya me lo imagino.
Y el mío, que era el que los destrozaba por completo y no valían para nada, y mi madre me amenazaba con que nos iban a castigar y nos iban a dejar fuera del banco de libros. Estoy con José, que es padre de una alumna de este cole y también es jefe de estudios de secundaria. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu hija es de las que destroza los libros o de las que los conserva bien?
Yo tengo como tú. Tuve un hijo que no se portaba muy bien, pero mi hija afortunadamente deja los libros en muy buen estado.
¿Cuánto se puede ahorrar una familia por pertenecer a este banco de libros, por darse de alta en este banco de libros?
El banco de libros se inicia a partir de tercero de primaria, porque primero y segundo son libros fungibles, es decir, libros que se usan, se utilizan y después ya no se aprovechan. A partir de tercero de primaria hasta cuarto de la ESO entramos en este banco de libros. Y para que os hagáis una idea, muy aproximadamente, si a partir de tercero de primaria pues hay alrededor de 8 libros y cada libro vale 30 euros, 240, pues imagínate si somos capaces de tener esos libros para no comprarlos. Es decir, que una familia de nuestro colegio que pertenece al banco de libros, durante su estancia en el colegio de primaria y secundaria, se ahorra bastante dinero.
Una pasta, una pasta. Estoy con Vicenta Pilar, que es la directora de este colegio desde hace 28 años, que no para, va de un lado para otro en esta previa del inicio de curso. Estaba dando indicaciones a los de infantil. Vicenta, tranquila, descansa un poco ya, ¿no?
Bueno, ya estamos un poco estresados los directores, estamos ilusionados por empezar el nuevo curso y, bueno, preparando aulas, reuniones, padres, en fin, todo.
Esto de la xarxa de libres, del banco de libros, es un esfuerzo también para el cole, entiendo, de coordinarlo todo, que es un lío.
Sí, supone mucho trabajo de administración, de documentos, de pedir a las familias que cada año renueven su solicitud para pertenecer al Banco de Libros, y luego toda la gestión con las editoriales, sobre todo los que vendemos los libros a las familias, ¿no?, para que se ahorren también un dinero aprovechando los descuentos. Y supone mucha carga también para recibir a final de curso los libros antiguos y luego entregar los nuevos del nuevo curso. Entonces, bueno, trabajo, pero con muchas ganas, porque supone un ahorro para las familias.
Vicenta, yo solo pienso en cuando cambian la ley de educación otra vez o el currículum y hay que volver a comprar todos los libros.
Y esto no sirven de un curso para otro, ¿no? Y tienes dos hijos, claro, que con edades consecutivas, eso, vamos, eso sí cabría bastante, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo porque, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana han tenido las grandes ideas de modificar currículums casi todos los años, y entonces eso supone libros nuevos. Entonces es un desastre para las familias, que no le vale del hijo mayor al mediano o al pequeño, y supone también para los colegios cada año, bueno, pues pasar unos libros que no valen, adquirir los nuevos, organizarlos, un follón.
Me decía Pilar, me decía Vicente hace unos minutos, fuera de micro, que claro, que también es un esfuerzo para el colegio, porque hay padres que se acogen a este banco de libros y que los libros que le toca pagar, pues sinceramente, pues no llegan a pagarlos, y esto lo tiene que poner el col. O sea que la situación también es complicada, ¿no, Vicente?
Sí, sí, a veces hay familias que dicen, bueno, el resto de dinero que he de pagar de la xarxa, lo que no lo cubre, pues ya lo voy pagando. Hoy, cuando han venido a comprar, bueno, pues algunos todavía tenían deudas pendientes del año pasado, o sea que nos convertimos un poco en financieras de las familias. Sí, sí. Quería comentar solo un detalle, sí, para hablar de los temas de los libros. Tuvieron la ocurrencia, el gobierno anterior aquí en Valencia, de modificar el currículum, por ejemplo, de biología en la secundaria, y pusieron el currículum de tercero de la ESO en primero y el de primero en tercero. Asunto, este año, libros nuevos otra vez en biología.
Pues es un ejemplo solo, Pilar, de cómo está el tema de los libros de texto aquí en la Comunidad Valenciana.
Bueno, los libros de texto que ahora ocupan a muchísimas familias aquí en la Comunidad Valenciana y prácticamente por toda España. Gracias, Irra, y gracias también a José y a Vicenta. Buen curso para todos.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, y os tengo que agradecer también, Enrique y Silvia, a vosotros vuestra presencia hoy en la tarde de COPE, y que nos hayáis hablado de esta iniciativa, con la que lleváis 2 años y con la que espero que podáis seguir mucho tiempo más, Uniformados, esta plataforma donde los papás, las familias pueden encontrar material de todo tipo y hacer sus correspondientes transacciones o intercambios. Silvia, Enrique, gracias.
Gracias.
Gracias a ti, Pilar. Persiguiendo el sol, yo seré como un soldadito marinero. Si bailamos pegados, seré tu canción. Entre invierno y verano, florece en tu cuerpo el rostro que había en mi jardín. Y entre que no quedan rosas y no vuelan mariposas, vuelve a sonar la canción que me recuerda a ti. No bajaré la luna.
6 y 22 minutos de la tarde, una hora o menos en Canarias. En Rosa Rosado, ¿qué me tienes que contar a esta hora?
Pues Pilar, aunque no queramos, tenemos que volver a la rutina. Ya es hora de volver a entrenar. Y por eso te recomendamos que le des un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN, con ofertas en productos top esta semana, con proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. Aprovecha las ofertas de HSN, no las dejes pasar. Y recuerda que HSN es nutrición de calidad para una vida sana. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro.
Pues toda la tarde lleva Rosa Rosado escuchando los mensajes que nos vais dejando todos vosotros, los oyentes de la tarde de COPE, recordando cómo fue de apasionante o no. Veremos, escucharemos vuestra vuelta al cole. ¿Qué nos siguen diciendo los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, estamos abriendo las mochilas de todos los oyentes de la tarde. Estamos viendo pues esas mochilas cargadas de ceras Prestidecor, de las Manley, de los colores alpino. Ahora vamos a abrir, por ejemplo, el estuche del cole de Salvador, desde Requena.
Pues mira, yo de eso recuerdo del inicio de la escuela, el estuche nuevo. Ese estuche nuevo de 2 o 3 pisos, con los lápices en un sitio, la goma esta de Milán que también olía, esta de Milán no, la de nata. Yo lo tenía que llevar todo impecable, bolígrafos, no podía romper ni un capuchón de un body big, ni la goma roto mordisqueada, todo estaba impecable, la escuadra, el carzabón, todo perfecto. Y eso me encantaba. De hecho, aún lo tengo de vicio y me encantan los bolígrafos y cambio todos los días. Y hasta que no se gasta la tinta, no lo tiro. Ahí siempre. Un vicio.
Un vicio. Los bolígrafos. Bueno, yo recuerdo que en aquella época, si se te rompía la cajita de los rotuladores por la esquina o por el cierre, o incluso las pestañas que separaban un rotulador de otro y al final acababan bailando de un lado a otro, a mí eso me daba una rabia. Todo
el
impecable.
Coraje que daba cuando, claro, se te rompía ese rotu tan especial.
La primera semana es que lo cuidábamos todo, vamos, como si,
hombre,
eso fuera. Sí.
No querías que nada se manchara, que nada se estropeara, pero bueno, al final de curso la cosa ya te relajabas. Conforme pasaban las semanas y los meses, ya te daba igual. Y dices, bueno, es que esto es así, ¿no? Al final se desgastan las cosas y se estropean y se acaban también por el uso.
Sí, pero te daba mucha rabia. Bueno, hay que decir que otros no volvían al cole tan contentos.
Pues la vuelta al cole en mi casa era curiosa, porque yo me acuerdo de bien pequeño que mi hermano siempre renegaba, yo no lo terminaba de entender porque era muy pequeñito, y conforme fui creciendo me di cuenta que ese sentimiento era mutuo, sobre todo nos poníamos los dos malísimos cuando veíamos el anuncio de la vuelta al cole, de esa famosa marca que todos conocemos.
Efectivamente, que era un fastidio porque se acababan las vacaciones, pero había que estrenar algo porque eso levantaba el ánimo. Y bueno, hablamos de una época en la que la vocación de la reutilización de la mochila, el uniforme, incluso el chándal con rodilleras, era considerado normal. Es verdad que en muchos casos se hereda y hay quien no estrenaba nunca.
Forrar libros. Yo nunca forré mis libros. De mis hijas sí, pero los míos nunca tuvimos el privilegio de poder forrar los libros. Los teníamos que cuidar. Somos 5 hijos y 3 somos seguidos. El libro que cogía mi hermano terminaba para mí ya destrozadico de tantas manos que pasaban, ¿no? Pero teníamos. Los lápices de colores se quedaban reducidos a la mínima expresión. Es decir, lo que es la punta del meñique, así se quedan de chiquititos los lápices. Porque no había para más. Buenas tardes.
Fíjate, él era el cuarto, imagínate cómo le llegaban las pinturas y cómo le llegaban los libros. Nunca tuvo la ocasión de forrar libros, pero es verdad que todos queríamos
estrenar.
Pues a
mí me pasaba lo mismo, yo también soy la cuarta. O sea, yo estrené muy poquito, ¿eh?
O sea que
estrené muy poquito, pero bueno.
A la cuarta poco. Pero
a la cuarta poco. Tiene también sus ventajas ser el pequeño o la pequeña, pero también sus desventajas, que es que pocas cosas estrenas a lo largo de tu vida.
Ya, fíjate, incluso nos decía un oyente que estrenaba peinado. Que su madre siempre la llevaba a la peluquería.
A la peluquería,
antes de empezar el cole.
Lo que me hubiera gustado a mí eso, Rosa Rosado, ¿eh?
Eso
ir
es.
A la pelu,
sí,
estrenas
sí.
Corte y ahí a fardar con las amigas.
A mí más
madre
que el pelo,
mía.
Estrenar zapatos. Yo recuerdo empezar el cole y estrenar zapatos y eso era lo más.
Bueno, pues luego seguimos escuchando a través del 607-150602. Luego vamos a seguir con más recuerdos de vuestra vuelta al cole, porque a esta hora nos vamos a ir hasta Galicia, donde desde las 10 de la noche de ayer se encuentra activo un incendio importante en la provincia de Pontevedra. Esta mañana han tenido que desalojar a los vecinos de varios municipios, aunque ya han podido volver a sus casas, pero en este momento sabemos que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, ha enviado a varios efectivos, a 19 efectivos, para luchar contra un fuego que ya ha arrasado 300 hectáreas. COPE, Santiago Íñigo Landa, muy buenas tardes, compañero.
Hola, Pilar, hola a todos, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es la última hora, Íñigo?
Pues la última hora la acabas de dar. Después de solicitarse esa intervención de la Unidad Militar de Emergencias, ha sido la Dirección General de Política de Defensa quien ha autorizado que se desplacen hasta Galicia inicialmente a este incendio un batallón que va a estar compuesto por 19 efectivos militares y 8 medios. Un operativo que en todo caso se aclara podrá ser ampliado en caso de que la intervención lo requiera. Y es que, como muy bien ha señalado, el incendio que se produce en esta localidad pontevedresa de Crecente, que está en la comarca del Condado Paradanta, limítrofe con Portugal, y que se inició a las 10:30 de la noche de ayer, arrasa ya, según la última estimación que se ha ofrecido hace aproximadamente una hora, alrededor de 300 hectáreas, y ha obligado de madrugada a desalojar a 25 vecinos de los núcleos de Os Reinaldos y San Colmede, que finalmente este mediodía han podido volver a sus viviendas. Principalmente está afectando este incendio a la parroquia de Filgueira, que es una zona que desgraciadamente ya ha sufrido este ayuntamiento de Crecente y esa comarca del Condado Paradanta, esa zona fronteriza otros incendios en años anteriores y, de hecho, según ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia durante los trabajos de investigación in situ que está realizando la unidad especial para el estudio de los incendios forestales, se han encontrado pruebas que apuntan a la intencionalidad de este incendio, algo que el propio alcalde de Crecente ya apuntaba a primera hora de la mañana. El que arrancara a las 10:30 de la noche con unas condiciones de viento importantes del nordeste que propician la propagación de este tipo de incendios apuntaban ya a esa intencionalidad. Hay que decir que este incendio de Crecente es uno de los dos que ahora mismo nos tienen con más atención en la comunidad autónoma de Galicia. ¿No? Así es, en la provincia de Ourense se pasaba en las últimas horas, en la tarde noche de ayer, viene de Portugal, donde ha arrasado más de 1.000 hectáreas, lo que nos lleva a pensar que está absolutamente fuera de control, y tras pasar a través del Parque Natural Baixa Limia, Serra do Sures, son ahora mismo alrededor de 200 las hectáreas que estaría quemando este incendio, que hay que señalar que se produce en una zona mucho menos poblada que la de Crecente, que nos tiene ahora a estar un poquito más pendiente, sobre todo con ese refuerzo que se ha pedido para que efectivos, 19 efectivos de la UME, puedan venir a reforzar las tareas de extinción que se están produciendo con mucha intensidad, y todos pendientes del tiempo, porque hay un cambio importante en las condiciones meteorológicas para las próximas horas. De hecho, mañana se activa el aviso por nivel amarillo por precipitaciones que pueden ser intensas a partir de las 9 de la mañana en la provincia de A Coruña. El problema es que ese frente atlántico parece que va a afectar menos a esa zona sur de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esperemos de todas formas que la lluvia pueda ayudar un poco también en esas tareas de extinción de esos dos incendios, tanto el de Crecente como el de Entrimo.
Pues esperemos que así sea. Gracias, Íñigo Landa, por esta última hora.
Un abrazo a todos.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han
siempre quedado. Está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés: trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas? ¿Qué
esperas? Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pasa de esto a esto, pero a precios de Black Friday.
Let's go.
Te hacemos la vuelta más fácil con las mejores ofertas del Black to School de MediaMarkt. Consíguelas ya. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el aceite de oliva La Masía 0,4 grados o un grado de 5 litros a solo 6,76 € el litro. O un 3x2 en todas las pizzas refrigeradas Carrefour 400 gramos. Hasta el 8 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
¡La aventura te llama!
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 6:36 de la tarde, seguimos aquí en esta tarde de COPE, en la que te vamos a contar ahora pues lo que hay que ver y lo que hay que oír. Y vamos a empezar con el cine, que se llena de nuevo de estrenos, y aquí vamos a recomendarte pues lo que tienes que ver sí o sí, casi casi obligatoriamente, y lo vamos a hacer con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que tenemos que oír, esto es, lo que hay que oír y lo que hay que ver, ¿eh? Lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado, la que tenemos ya también por aquí.
Sí, aquí estoy, presente.
Bueno, Juan, comienza este mes de septiembre con estrenos bastante variaditos, ¿eh? Para todos los gustos. Cuéntanos, ¿cómo se presenta la cartelera esta semana? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues como tú dices, hay para todos los gustos, todos los géneros, todas las nacionalidades, todas las temáticas, pero como tú has explicado antes, nosotros vamos a hablar de nuestras preferencias. Y para ello, pues nos vamos a detener en un director muy clásico ya para muchos jóvenes, incluso ni les suena, pero que sigue activo, que tiene su propio universo, que tiene sus propios fans, que ha tenido sus propias exposiciones. Hablamos de Tim Burton, porque se acaba de estrenar la última película de Tim Burton, que se llama Beetlejuice. Uh-huh. Y bueno, para eso, ahora hablaremos de la peli, pero para eso tenemos un acompañante muy especial.
Tenemos un invitado, porque nos vamos a detener un ratito en el universo de Tim Burton. Y para ello voy a saludar a un amigo que nos ha traído Juan Orellana, que es Javier Figuero, autor del libro Los Inadaptados de Tim Burton. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Pilar. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, regresa a la gran pantalla uno de esos mitos de la infancia con el Beetlejuice de Tim Burton.
Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso.
Beetlejuice, necesito que me ayudes a salvar a mi hija. Pero ¿cómo sé que vas a cumplir tu palabra?
Lo juro por el alma de mi difunta madre. Me necesitan arriba.
Bueno, lo que vemos en el tráiler es un despliegue visual casi abrumador. Juan, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues mira, yo creo que la película es un cóctel de Tim Burton. Es decir, te tiene que gustar Tim Burton para ir a ver esta película, porque si no te puede pasar de todo, ¿no? Porque Tim Burton es un señor muy extraño. no creo que aporte nada nuevo a su universo, al, bueno, pues a los temas y las cosas que hemos visto en sus películas. No aporta, no da un paso más, no hace una película novedosa, más personal, pero sí que hace como un homenaje, un cóctel de todas sus temáticas, toda su tipología de personajes, su estética, etcétera, tan singular. Así que, bueno, para los seguidores de Tim Burton es una película que van a ver, que no les va a parecer la mejor película del mundo, pero que la van a ver con simpatía y agrado porque van a encontrar todos los tics de este director tan querido, ¿no?, para ellos.
Oye, ¿cómo es el Beetlejuice de Michael Keaton? ¿Ha sido una resurrección gloriosa o no?
Bueno, pues mira, como va vestido, o sea, como es un personaje estrambótico, maquillado de cadáver putrefacto, pues la verdad es que da igual que Michael Keaton tenga 20 años que de 40, ha resucitado fenomenal, porque está igual de feo y de horrible que estuvo en la primera entrega.
¿Y el resto de personajes?
Bueno, pues algunos repiten, como efectivamente los protagonistas de aquel Beetlejuice del año 88, pero hay personajes nuevos, como Jenna Ortega, que es realmente la protagonista, que es la adolescente de la película, pero repite Winona Ryder, tenemos a Mónica Bellucci, o sea que es una película muy intergeneracional en ese sentido, porque además la película trata de distintas generaciones de la película, de la familia protagonista.
Además, Pilar, que yo sepa, Jenna Ortega es Miércoles, ¿no?
Sí.
Es la actriz de Miércoles, que además a mí me gusta porque para captar a las nuevas generaciones en este Beetlejuice está genial.
Yo ya he visto hoy en clase que todos mis alumnos la conocían de series.
¿Aro?
Y digo, pues sí, para mí es nueva, pero en series ya es una veterana.
Es que Miércoles tuvo muchísimo éxito, claro que sí. Es cierto.
Oye, y tenemos a Javier Figuero con nosotros, al que saludábamos hace un momento, que es profesor de guión cinematográfico en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y autor, como contábamos, del libro Los Inadaptados de Tim Burton, al que estamos dedicando estos minutos. Supongo, Javier, que irás a ver la película, ¿no?
Bueno, yo de hecho ya la he visto.
¿Y qué te ha parecido?
A mí, bueno, aquí coincido con Juan Orellana, creo que está muy bien. La verdad que yo disfruté mucho, me gusta Tim Burton. Me tengo un poquito abandonado, pero me gusta. Y pues todo ese despliegue visual suyo, ese mundo gótico, ese mundo de los inadaptados, del más allá, de la ultratumba, pues aquí los resucita, le da una vuelta de tuerca, porque yo creo que se alía un poquito más con el género de terror, hace muchos homenajes al género de terror, lo cual aleja un poquito a los, digamos, los más jóvenes de las familias para ver esta película, los más infantiles, porque sí es verdad que hace, pues eso, sale el homenajes al exorcista, al muñeco diabólico, y aunque son bromas de cine negras, ¿no? Comedia negra, pues y es comedia, o sea, no, pues hombre, pues sube un poquito el tono, ¿no? La verdad. A mí me ha encantado la peli, el look visual es maravilloso, Tim Burton.
Bueno, siempre es muy característico. Tim Burton es muy Tim Burton, ¿no?
Sí, tú ves la película
totalmente
y dices, vale,
reconocible,
Tim Burton
siempre
ha vuelto y vuelve con fuerza y la verdad es que está muy bien.
Oye, ¿y por qué te fijaste en él? ¿Qué es lo que te gusta a ti especialmente de este director, de Tim Burton, para haber escrito sobre él y para haberle dedicado este libro?
Ya, fue curioso. Porque no sabías sobre qué hacer la tesis doctoral. Yo he trabajado varios años de guionista en televisión, luego caí en la universidad y entonces tenía que hacer una tesis doctoral y, bueno, digo, ¿sobre quién la hago, no? Y entonces me puse a ver quién era el director del cual yo ponía más ejemplos en clase. Y salió Tim Burton, ganó Tim Burton. Ponía muchas cosas de Big Fish, de Eduardo Manos Tijeras, de Vincent, por ejemplo, el primer cortometraje suyo que me gustaba mucho.
¿Sí?
De Ed Wood, que, digamos, es todo ese mundo de dirección de cine, pero al mismo tiempo dentro del mundo del terror, ¿no? Del terror, digamos así, más clásico y todo. Todo eso me encanta y dije, pues nada, me quedo con Tim Burton y voy a hacerlo sobre ese personaje inadaptado que a él le gusta tanto, ¿no? Y que, digamos que también nos gusta mucho a mucha gente, o sea que yo también soy un poco inadaptado, o sea que dijo, me siento identificado con este Tim Burton y con ese personaje que crea porque
pues
tiene
fíjate,
cosas.
no sé yo si esto es políticamente correcto o no, pero a mí me cuesta un poquito, me cuesta un poco, sí, la fantasía, el universo Tim Burton, me gustan algunas, Beetlejuice me divierte muchísimo,
sí.
Pero hay otras que digo, me cuesta un poco, no lo sé, no
pero
lo sé.
No, igual yo creo que no es político, o sea que hay muchísima gente como tú, Pilar, o sea que decir, Tim Burton Yo me acuerdo una entrevista que le dijeron, oye, ¿esta película es para niños? Y él contestó, sí, para niños raros. Pues sus películas son un poquito así. Es decir, que esto que te
sí, sí, yo para niños, desde luego, no veo nunca sus películas. No, o para niños raros, efectivamente, muy buena definición.
A mi mujer no le pondría jamás una película de Tim Burton porque va a durar 3 minutos. O sea, que es verdad que es para un público muy raro.
Ya, sí, curioso, ¿no? Que nos gusta. Somos
pero Javier Figueroa es raro, ¿eh?
Exacto, es bastante...
Bueno,
raro.
De ahí el título, Javier, los inadaptados, es que sois así.
Sí, sí, somos así.
Porque tú te centraste, perdona, en ese tema, ¿no? Los outsiders, que decías
outsider,
tú.
O sea, yo lo que quería estudiar era cómo era el personaje. Al fin y al cabo, ¿no? En guión siempre estás explicando que el alma de la historia es el personaje. Entonces, en Tim Burton lo que más me interesó también fue, dices, vale, pues voy a ver cómo es este inadaptado, qué es lo que ocurre con él, por qué sintonizo. Yo sintonizo con algunas películas suyas. Por ejemplo, Big Fish, a mí es que me encantó esa película, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la figura del padre, con la que Tim Burton, aunque no tuvo mucha relación muy fuerte con su padre, pues se murió antes de grabar esa película, antes de rodarla, y entonces a él le afloraron un montón de sentimientos que quería, de los que quería hablar con alguien, pero en vez de hablar con alguien, lo que hizo fue Big Fish. Y entonces se sintió como, no sé, sintió ahí unos sentimientos, o sea, que afloraron en su vida unos sentimientos muy fuertes relacionados con su padre, que están en la película y que es muy emocionante. O sea, yo creo que es... A mí no me gusta, o sea, quiero decir, yo no tiendo a llorar en las películas, pero con Big Fish, especialmente con el final, yo lloré.
Bueno,
¿no?
Y La novia cadáver, a mí esa película también me fascina.
Exactamente,
Rosa,
La novia cadáver es una maravilla.
Claro.
Yo soy otra inadaptada en muchos casos. A mí me gusta mucho el cine de fantasía que mete Tim Burton en cada una.
Y en Beetlejuice, sí. El padre tiene mucha importancia también, ¿eh?
También. En Beetlejuice, el padre tiene mucha importancia. En esta, además, más que en la primera versión, hijo, la madre, la hija, tienen un encuentro con el padre en el más allá que resulta muy entrañable.
Oye, que me vais a convencer, que me voy a poner a repasar ahora mismo la filmografía de Tim Burton, a ver si me convierto como vosotros en una nueva fan y en una inadaptada. Seguro que nuestros oyentes son fans y seguidores de Tim Burton, así que les va a encantar este libro. Los inadaptados de Tim Burton, este libro de Javier Figueroa, al que le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Oye, Juan, que tenemos que hablar también de la peli de la semana de 13, que es un peliculón, un western.
Efectivamente, una película que suena así. Estamos hablando de Nevada Smith, un clásico de Henry Hathaway, que es uno de los grandes artesanos del cine de Hollywood, con Steve McQueen al frente del reparto y con Carl Madden haciendo de malote, ambientado en la época de la búsqueda del oro, de la fiebre del oro, una película de pistoleros y de venganzas, de mucho sabor clásico y, desde luego, ideal para ver en casa este fin de semana en el programa Classics, que podemos disfrutar. No, perdón, me estoy equivocando porque no sé. El domingo,
es que es perfecta para la tarde del domingo.
Totalmente.
A las 6:15 de la tarde, este clásico, este western en 13, peliculón.
Exacto.
Juan, quédate con nosotros porque decíamos al inicio que, bueno, los jueves aquí en la tarde de COPE vamos a hablar de lo que hay que ver. Ya hemos hablado de ello, pero también vamos a repasar lo que tenemos que oír.
Estupendo.
Y esto, Rosa, ¿sí? Tú tienes tarea en esto.
Bueno, fíjate, empezamos con este sonido que muchos vais a reconocer enseguida. A ver, Pilar, acabamos de rejuvenecer, ¿cuántos años?
Pues unos cuantos, ¿eh? Aquí moviéndonos ahora mismo, recordando este temazo de gala, ¿no?
Sí, de gala. Los que ya tenemos una edad recordamos este Feed from Desire de gala porque la bailábamos muchísimo allá por 1996-1997.
Toma ya, no te hubiera dicho la época. Sabía que hace muchos años, pero no hubiera calculado que era del 96-97.
Sí, finales de los 90, que estaba yo en todo lo mío. Bueno, pues estáis escuchando la canción oficial del Mundial de Clubes del año que viene, que se va a celebrar en Estados Unidos el 15 de julio de 2025. Esta es una canción muy conocida por los aficionados del fútbol. Es una canción que adoptó hace unos años la selección de Francia en el Mundial y se ha convertido en un himno futbolístico de todos los aficionados y de todos los clubes. Y
oye, que lo vintage tiene su momento, ¿eh?
Y a mí me encanta,
fíjate,
que se rescate esta
canción de los 90.
Qué buenísima, ¿verdad que sí?
Es buenísima.
Claro que
sube,
sí.
Sube.
fiesta, gala con su Free From Desire. Por cierto, hablando de fútbol. Estamos un poco modernos, ¿eh, Juan? Esto sí, es para que te modernices
con la medida. Yo no estoy moviendo así los hombritos ahora mismo.
Mucho.
Juan, para Juan esto es mucho, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, yo me quedé Maritrini.
Bueno, vamos a ver, te tienes que modernizar, porque la que ha triunfado a lo grande en uno de los grandes templos del fútbol ha sido Karol G, llenando el Bernabéu 4 días seguidos este pasado mes de julio. Y de ella es este éxito, si antes te hubiera conocido, que se ha coronado como la canción del verano, la más escuchada en nuestro país. Increíblemente, Karol G ha superado a La Potra Salvaje en la principal plataforma de música de streaming. Sí, señor. Bueno, yo la tengo metida en la cabeza esta
Totalmente.
Canción.
Totalmente. Oye, pero no es que tiene mucho mérito lo que hizo esta mujer, ¿eh?
Desde luego que sí. Y fíjate,
4 días consecutivos llenar un pedazo de estadio como es el Bernabéu.
Exacto. Y está de moda. Mira. Tú dirás, ¿pero qué hace esta mujer?
¿Estás Karol G?
Sí, estás Karol G.
Pero esta la cantaba Marta Sánchez, ¿no?
Efectivamente.
Con Andrea Bocelli.
Y él es Andrea Bocelli. ¿Qué pasa? Pues que está tan de moda que ha sido una de las invitadas en el nuevo disco que Andrea Bocelli prepara para celebrar su 30 aniversario en la música. Y hay duetos con Ed Sheeran, con Celine Dion, Dua Lipa, Stevie Wonder, Jennifer López, La Pausini y Karol G, entre otras estrellas. ¿Cómo te quedas?
Pues vamos a escuchar un poquito, vamos a escucharlo. Bueno, hay que tener voz, ¿eh?, para acompañar a este hombre.
Y la Andrea tiene, Bocelli. Y la tiene. Sí, Marta Sánchez tiene, está encantada con esta versión y piensa que Karol G es una inspiración para muchos. Yo no voy a decir lo contrario, Pilar.
No diremos nosotras lo contrario.
No.
Oye, qué bueno, me gusta, me gusta. Sí, es una canción muy bonita y suena muy bien también,
y llega,
con Karol G.
Mira cómo llega. Sí, tiene vozarrón, sí.
Bueno, pues esto es lo que hay que oír y acabamos de repasar también lo que hay que ver en esta semana de septiembre. Juan, Rosa, gracias, chicos.
Adiós, buenas tardes.
Hasta ahora.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se
apuntó. Descárgate la app.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, pues hemos estado tan a gustito haciendo la tarde de COPE hoy desde la ciudad de Valencia, donde te hemos ido contando pues que nos enfrentamos a la vuelta al cole más cara de la historia. Y os preguntábamos también, pues, ¿qué recuerdas tú precisamente de tu vuelta al cole? ¿Qué es lo que más ilusión te hacía de eso, de volver al cole? ¿Te gustaba preparar tus nuevos libros, los forrabas así con cariño, con cuidado? ¿O lo de estrenar estuche, si es que tocaba estrenar estuche, que no todos los años, bueno, pues estrenábamos estuche o no, Rosa Rosado? Esto era un lujo que no todo el mundo podía, ¿eh?
Era un lujo estrenar de todo, desde ropa a mochila. Estrenar mochila era un puntazo, llenar esa mochila de cosas... Desde luego que sí, y para Isabel, por ejemplo, también es cierto que estrenar era lo más.
Pues lo más ilusión que me hacía cuando regresaba al cole, cuando era pequeña, era cuando mi madre me compraba la mochila y mis zapatos, ¿eh? Y también me hacía mucha ilusión ver a mis nuevos compañeros. Hacía muchos amigos, me encantaba, jugábamos en el recreo, me lo pasaba genial.
Bueno, pues sí, era genial volver al cole, aunque también para otra gente pues no terminaban de ver esto de la vuelta al cole porque terminaban las vacaciones. Es verdad que hay muchos recuerdos en torno a la vuelta al cole.
Yo tengo 47 años y yo soy de las de la EGB y yo sobre todo recuerdo el colegio con mucho respeto, ¿no? Era la señorita Josefina en mi caso, don Antonio, la señorita Pili, era un respeto hacia los profesores que no existe ahora, ¿no? Y además recuerdo, si yo llegaba a casa con un papelito que sale tarde porque está castigada, mi padre encima me castigaba porque me habían castigado, ¿no? Entonces recuerdo mucho ese respeto que teníamos a lo que era la institución y los profesores, pero con mucho cariño.
Eran otros tiempos, ese respeto sí, al profesor que no sí, debería sí. Perderse nunca, ¿verdad, Pilar?
Hombre, y aunque no le tengamos el tratamiento de don por delante, el respeto siempre lo tienen que tener los profesores porque además hacen un trabajo maravilloso y vaya paciencia tienen con nuestros niños, ¿eh?
Desde luego que sí.
¡Ay, qué evocador es este momento del año, la vuelta al cole que hemos recordado con todos los oyentes de la tarde de COPE, hoy desde la ciudad de Valencia! Mañana más. Adiós.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la ciudad de Yakarta, la mezquita Istiklal y la Catedral de Santa María de la Asunción están comunicadas por un túnel que recibe el nombre de Túnel de la Amistad. Esta construcción, que permite el paso directo entre ambos edificios religiosos, ha servido al Papa Francisco no solo como hilo conductor de un mensaje dirigido a católicos y musulmanes, sino para ejemplificar un diálogo que debe irse construyendo entre las comunidades de fe musulmana y cristiana. El hecho de que el Papa haya sido invitado no es solo un acto de cortesía, sino un paso en un camino de amistad. Para recorrer este camino y alcanzar un modo de relación fraterna y confiada, se hace preciso ver siempre en profundidad y cuidar las relaciones. Los creyentes comparten el anhelo del encuentro con Dios. Ser conscientes de esto, subraya el Papa, nos permite descubrirnos y reconocernos como peregrinos y como hermanos. Conscientes de lo común y capaces de compartir lo que nos une, los creyentes pueden y deben cultivar lazos de amistad, de atención y de reciprocidad. Compartir la experiencia de fe, aprender de los otros y establecer relaciones de ayuda mutua genera vínculos necesarios para trabajar al servicio de la dignidad del hombre, en la lucha contra la pobreza y en la promoción de la paz. El centro de este encuentro es la amistad y la defensa mutua de las diferencias y de los espacios propios. Nadie ha dicho que este camino sea sencillo y no esté exento de dificultades, pero se trata de un camino hermoso y, sobre todo, el único camino posible en clave religiosa para garantizar una convivencia en paz.